Bueno, pues aquí estamos y es nuestro episodio 12.
La docenita.
Yes, y somos
Jesús Morales,
Pedro Ajaz,
Miguel Ángel Hernández,
Soar Huerta
y María Samper.
Ándale, tenemos dos invitadas nuevas aquí, increíble. Y vaya, y además así, ¿te acuerdas que decíamos que eran como que no existían?
¿Cómo? No, yo siempre dije que sí había, que no eran muchas. Pero sí había mujeres que les gustaban los cómics y bastante, ¿no?
Oye, yo creo que son, a lo mejor, Mari y Soar como que comprueban, son la excepción que comprueba la regla, ¿no será?
No, podría ser. No. Lo que pasa es que hay como un arquetipo del que lee cómics, que es una persona que físicamente, para empezar, no se cuida. O sea, que o es muy flaquito o es muy gordo.
Y pues la verdad, siempre nosotros trae, estamos bien buenos los cuatro, entonces. Ahí ya no partimos en el con rango. Ese...
Aparte siempre la vestimenta es como jeans con una camisa de superhéroes y sus papitas en la mano
y los otros somos bien metrosexuales los cuatro,
entonces es como el arquetipo y dentro de ese arquetipo de los Simpsons nunca hay mujeres, no existen, se supone que lean mujeres, no, que haya mujeres que lean cómics, entonces para que vean que sí trajimos a dos que aparte son conocedoras y autoras de historietas y ahorita nos
vamos a romper el misterio del universo.
Exacto.
Uno de los grandes misterios que ha habido para la humanidad.
Pequeño paso para el hombre, pero. ¿Qué? Como la de un pequeño paso para el hombre.
Ándale, esto es un pequeño paso para el hombre. No, bueno, un pequeño paso para nosotros, pero exacto. Es un gran paso para
los lectores de cómics.
Ah, bueno. Entonces.
Por eso.
Pues ese gran filósofo. Bueno, la idea es esa.
Exactamente.
Bueno, entonces, yo creo que es la primera vez que tenemos invitados, ¿va?
Sí.
Pero yo creo que es importante que ya lo vamos a agarrar así como que de tradición. Cada vez que tengamos un invitado le vamos a hacer la
a ver, pregunta. El primer cómic que se acuerdan de haber leído, ¿cuál fue y qué impresión les causó? En fin.
A ver, el TV y novelas no es cómic, que no vayas a salir.
No, mira, yo la primera vez que leí un cómic fue Asombroso Hombre Araña de Novedades.
¿Cómo no?
Mucho tiempo. Estaba yo, ¿qué? Tercero, cuarto de primaria y me tocaron los números en donde se ponía su traje negro y era muy dramático, ¿no? Porque tenía problemas con su novia y todo el rollo. Esa fue el primer cómic que leí, sí. Y ya después en la secundaria, pues, que se me introdujo a lo del manga, el anime y todo este rollo, ¿no?
Uh-huh. Esa es otra historia.
Ten cuidado con esas frases medio alburerescas.
¿Y tú, Mari?
Están conteniendo aquí. El primer cómic que leí, ahí vienen siendo bastantes. Lo que pasa es que yo desde chiquita el papá de mi papá compraba mucho cómic. Él compraba casi todo el punto de revistas. O sea, nos compraba desde Lorenzo y Pepita, Daniel el Travieso, La Pequeña Lulú. Él compraba Fantomas, nos compraba Fantomas. Batman, Superman, La Familia Burrón. Me tocó de chica leer bastantes cosas. Ajá. Y fue continuo hasta más o menos como cuarto o quinto año de primaria. Dejaron de comprar tanta revista en mi casa y ya fue entrando a secundaria que entonces yo empecé a comprarme mis propios cómics. Me empecé comprando El Hombre Araña. Que en cierta forma fue como reencontrar el primer número cuando volví a comprar El Hombre Araña. Me acuerdo que era El Hombre Araña contra Cobra y Mr. Hyde.
Muy bueno.
Sí, y el siguiente que volví a conseguir, porque no los pude conseguir seguidos, fue el de Willow Wiz y La Tarántula. Los últimos.
Ese es que acaba, creo que ese número es el que acaba en que el tarántula se convierte en tarántula sí, real, ¿verdad?
Y ah,
son muchos. Nunca leí la continuación de eso.
No lo tienes.
No, nunca lo leí.
Yo los tengo, cuando quieras te los presto.
Oye, pues sí, porque yo me quedé en eso.
No, además
en es que tarántula se quedaba convertido en hombre araña.
Y Willow Wisp es el que lo ayuda porque dice que los dos son monstruos. Y el hombre araña trata de intervenir y todo eso, pero al final de cuentas se van los dos.
Ese Willow Wisp era parecido a Starman, ¿verdad?
Sí, algo así, era como una energía.
Lo se hacía una bola de energía.
Sí, lo habían creado por no sé qué experimento. También por eso se identificaba con el tarántula. Sí, fueron así como que se fue cuando volví yo a comprar cómics. De ahí en fuera yo empecé a comprar tanto cómics en español y entrando a bachillerato empecé a comprar cómics en inglés. Entonces hubo ya cómics que dejé yo de comprar en español porque ya los compraba yo en inglés. Entre esos estaba el G.I. Joe y todo lo de los mutantes, ¿cómo se llama? Los del Hombre Araña, compré Avengers, compré varios de DC, Firestorm, me tocó comprar los últimos de Firestorm, me tocó comprar otro, los clásicos de X-Men que después no llegaron aquí, los cortaron y yo los seguí comprando en inglés y así, pues ahí ya me seguí.
No, y por ejemplo, ahorita acaba de mencionar algo, me recordó algo Mari, algo que yo era fan, que es G.I. Joe, el cómic de G.I. Joe original de Marvel.
¿De Marvel? Ah, ya
sí, eran buenísimos, tenían cosas muy buenas.
¿Los M16 que disparaban rayos láser?
¿Todo
eso era solo la caricatura.
Fíjate, lo interesante de G.I. Joe es que la caricatura no tenía nada que ver con el cómic. Es más, Larry Hama todo el tiempo que estuvo escribiendo G.I. Joe fue muy interesante porque en verdad las tramas eran bastante realistas. El armamento que sacaban era armamento real. Te explicaban de rifles M16 con las granadas y por qué estaban hechos así. El tipo de balística que sacaban. La diferencia entre los rifles rusos y los rifles norteamericanos y los rifles de Medio Oriente.
¡Órale!
O sea, había cosas hasta chistosas porque hacían como bromas entre el grupo ficticio de G.I. Joe y otras agencias gubernamentales de países que se dedicaban a lo mismo. Entonces, en un momento, uno se enteraba, ay, yo no sabía que el Mossad era la fuerza especial de tal cosa y la KGB y el M16 era el de Inglaterra. Entonces, estaba muy bien fundamentado el cómic. Veías la caricatura y era una porquería.
Era otra cosa, era para vender juguetes.
No, y hay que recordar algo muy importante. Y eso, bueno, yo lo supe después de leer el cómic. Resulta que Larry Hama, el escritor, fue a Vietnam. Fue un veterano de Vietnam. Y entonces, de repente, aun cuando, por ejemplo, G.I. Joe iba a un país pobre, sí se sentía un ambiente como que realista, como que sí era más o menos como se sentía la gente de un país ahí, ¿no? No era como que caricaturizado. Entonces, bueno, sí notabas un país que estaba en una situación difícil. Y muchos otros detalles que dice Mari, que bueno, pues sí tenía mucho de ninjas o tenía mucho de acción, pero también sí había ese sentimiento de, a veces de presión, pero también de camaradería en el ejército, ¿no? Muy bueno.
Mira. Oye, Soar, y a ver, ¿a ti qué te gusta?
Me gustan muchas cosas.
Fíjate, qué cosa, qué feo.
¿En cuanto a cómics?
Mira, en cuanto a historieta...
A ver, ¿qué estás leyendo ahorita? Sí. ¿Ahorita estás leyendo algo?
O lo último que has leído.
Cómics,
¿no?
Yo, Robot, la novela que me prestaste.
No,
pero
no es historieta.
Esa es de Isaac Asimov y esa es la novela.
Sí, muy buena.
Actualmente no me encuentro leyendo historieta, pero mis favoritos, podría decirse que son Alan Moore, For Vendetta. Watchmen, que Pedro me introdujo en ello y es lo mejor. Me gusta mucho también Sandman. Mari me habló de Sandman, o sea,
están buenos también.
Todavía hace muchos años y yo te recomiendo este, saca su Season of Mist, ¿no? Claro que Neil Gaiman es uno de mis favoritos. Superhéroes. Fíjate que superhéroes casi no me llama mucho la atención, pero si tuviera yo que elegir, Batman estaría, yo creo que en primero y en segundo.
A ver, regrésate, porque es una pregunta, pero ya que lo tocaste a tema,
¿sí?
¿Por qué no te llaman la atención los superhéroes?
Tal vez porque a mí, en cuanto a que me guste algo, me gustan las historias que sean como que sean más fáciles de creer, ¿no? Un superhéroe es muy inverosímil.
¿Te cuesta trabajo suspender tu incredulidad?
¿Cómo?
No, en serio, o sea, es, sí, que hay, sí, es que hay cosas, por ejemplo, el otro día que estaba lloviendo, que dije, no, esto pide demasiado, Resident Evil, la película nueva. Al salir dijimos, no, es que esto pide demasiada suspensión de incredulidad, o sea, no hay manera de que creas o de que, por ejemplo, tú ves Superman, suspendes tu, vaya, es Superman, sí, o sea, ¿no?
Puedes creer que alguien puede
vas
volar.
A ver, duro de matar, McLean sale todo golpeado por todos lados, sale apenas pero no sé qué sucede en la película, que logras meterte, no sé cómo explicarlo, que logras meterte y logras creerlo, ¿no? Uh-huh. En cambio, por ejemplo, esa de Resident Evil, nomás no entra, ¿no? O sea, es demasiado. Entonces, a lo mejor eso te pasa a ti con los superhéroes, ¿no?
Sí, mira, sí lo disfruto. Realmente disfruto mucho cuando hay una historia muy buena con ciertos personajes. Por ejemplo, hay una historia que se llama Quiver, que la escribió este chavo...
¿Smith? No.
Ándale, Kevin Smith. Y es de Flecha Verde. Siento que Flecha Verde es uno de los superhéroes más creíbles porque como que es el superhéroe, pero del hombre pequeño, ¿no? Así como él lo dice luego. Y la historia es muy buena, muy, muy buena.
¿Y por qué te gustó? Es el regreso de...
Ajá.
De Green Arrow después de que se murió en el avión, ¿no?
Exactamente, sí, pero ahí...
¿Y por qué te gustó?
Porque envuelve mucho misticismo, el hecho de que no era él realmente, era como que un cascarón vacío.
El alma, no era
el
alma.
El verdadero Green Arrow estaba en el cielo, o sea, hay muchos elementos, pero estaba muy bien tejida la historia y eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Hace que yo disfrute una historia, una buena historia de superhéroes. Watchmen me gustó porque es de superhéroes, pero te muestran una como realidad muy cruda, ¿no? De cómo sería si de verdad existiera, ¿no? En un principio sería con ideas nobles, ¿no? Pero al final, pues, terminaban corrompiéndose, un asunto así, ¿no? Eso es lo que me llama la atención.
O sea, ¿te gusta el desarrollo de los personajes?
Exactamente, así es.
Ok, yo por eso te gustó Watchmen. Ajá.
Es que creo que muchas veces también uno busca, ¿cómo se llama? Lo que lee, bueno, en mi caso yo también opino lo mismo que Suar, muchas veces uno busca el desarrollo de los personajes, encontrar algo en ellos con el que te puedas identificar o con el que te puedas antagonizar, que te cree en algún sentimiento. O sea, una historia que no te mueva en algún nivel puede estar buena, puede ser como diríamos palomera.
Ándale.
Y la vas a olvidar.
O sea, el hombre araña contra el escorpión, no.
Las primeras eran muy buenas, hay algunas también.
Depende de las historias del hombre araña contra el escorpión, porque puede haber unas que sean que tú te acuerdas de cuando se enfrentaban y otras que las ya ni te acuerdas.
Por ejemplo, un número que me gustó mucho con el escorpión, ahorita que dice Mari, es un anual, que es donde se casa Jonas Jameson, que además tiene muy buen humor ese número. No sé si tú te acuerdes de ese en
creo
especial.
Creo que sí, creo que tengo el especial también.
Ajá. ¿Llega Gargan?
Sí, que llega Gargan, sí. No, pero está bueno, porque además, bueno, es mucho antes de la boda, bueno, un día antes de la boda, y pues obviamente tenemos que recordar que este tipo odia a Jameson porque fue el que lo creó, ¿no? Hey. Y hablando, bueno, un poquito también de recuerdos y de cómo a una mujer, bueno, le puede gustar mucho los cómics, uno de los recuerdos más agradables que tengo fue, en lo que se refiere a los cómics, fue un cumpleaños de Mari. Porque, bueno, pues yo ya había leído Sandman.
Qué bueno que dijo de lo que se refiere a los cómics. Ya me estaba espantando. ¿Qué va a decir Pedro? Dice uno de los recuerdos más agradables.
Yo recuerdo que en ese tiempo había leído artículo tras artículo de Sandman y todos le echaban flores a ese concepto. Y bueno, pues compré una recopilación en una de las tantas idas a México. Me recomendaron ese, que aunque era la segunda recopilación, en esas ediciones explicaban qué había pasado antes y que, bueno, para no hacer la historia larga, lo compré, me gustó mucho, pero además dije, si a alguien le va a gustar mucho esa Mari, de casualidad era cerca de la fecha de su cumpleaños, y bueno, pues se lo regalé,
sí,
¿de acuerdo?
Sí,
entonces, lo curioso fue que tomé el camión, llegué a mi casa, pasaron 5 minutos Cuando de repente, digo, habían sido como media hora, 20, 25 minutos.
Sí, no tenía mucho de cambiar.
me llama porque lo había acabado de terminar en ese momento, en un tiempo récord, con una introducción que explicaba lo que había pasado los 6 números antes. Se lo había leído y además estaba extasiada, se le notaba una emoción en la boca. Sí, oye, es que está buenísimo, y es que...
Fue uno de los mejores regalos que he recibido en un cumpleaños. Sí, me acuerdo que terminé de leer, te hablé y dije, pero te lo acabo de dar. Y ya lo terminé de leer.
Te lo bebiste. Oye, y qué, fíjate que Sandman es uno de esos cómics que es que tiene mucho público femenino. ¿Por qué?
No sé.
Tiene, fíjate.
A ver, ¿te gusta Mari ese periodo de Sandman? Por ejemplo, todas esas historias de Shakespeare y ¿te gusta ese periodo? Porque a mí ya llegó un punto en el que ya no me gustó.
Mira, de lo
de veras, mira, todo lo de Shakespeare y todo eso, así como
mira,
que
mira, te voy a decir, a mí lo que más me encantó de Sandman fue la parte, si tuviera que agarrar arcos de historia, Doll's House se me hace fantástico.
¿Cuál es esa?
El arco de historia donde se supone que hay una chavita que llega a una casa de huéspedes.
Ah, cuando la convención de asesinos seriales sí, y todo eso.
De serial killers.
Ese es bueno.
Ese arco de historia me gusta. Season of Mist, que es cuando lo de Lucifer, que te cuentan todo lo de que cierra el infierno. Se me hace fantástica esa, okay. Ese arco de historia. Y más adelante me gusta mucho, ya para cerrar, todos los arcos de historia tienen lo suyo, pero... Más adelante hay una recopilación que son como cuentos sueltos que vienen la historia con la que ganó el Premio Mundial de Fantasía. Viene el único emperador de América, vienen todos esos cuentos, esos me gustaron mucho. Y de ahí podríamos decir que se divide entre lo que es The World's End y The Furies. Los cuentos de Shakespeare me gustaron los primeros porque manejó muy bien la adaptación de hechos históricos para hacer una historia ficticia.
Pero ya muy denso, ¿no?
Sí, pero ya así como que dice, ya los últimos dos, que fue La Tempestad, que fue para cerrar ya Sandman, fue como un paralelismo, ya fue, se me hace ya nada más para cerrar el círculo de lo que había pasado. Y un poquito también con Hodge, el inmortal, pero ese no se me hizo malo porque a final de cuentas con él cierra también el ciclo de que a final de cuentas él no quiere morir. Cuando Death le dice, dame la mano.
¿Cuál es la historia esa del cuate que se veían en un bar cada 100 años se veían en un bar?
Y al final,
ese cuate volvió a salir después, eso ya no
sí,
supe.
Sí, vuelve a salir en The Wake, que es cuando le avisan que Sandman se murió.
Cuando su funeral, ¿no?
Que sí, en el funeral, que es, ¿cómo se llama? Que en verdad él está totalmente abatido. Cuando le dicen, es que se murió, y le dicen, no puede ser, él es mi amigo, me dijo que me iba a ver. Y da la casualidad que se muere un poquito antes de la siguiente fecha de que se iban a reunir. Entonces a él le pega mucho.
Pero di un poquito de esa historia del inmortal, porque es muy buena, que cada vez que se encuentran lo encuentra diferente. A ver, ¿cómo
sí,
es? Platícala.
Porque te manejan que es exactamente, es en un bar... En la época de Shakespeare, te ponen que se encuentra un tipo que está diciendo que la gente se muere porque quiere, que él no va a morir porque él no quiere morirse, que él va a seguir viviendo y los va a ver a todos muertos y enterrados ahí en ese bar, el tipo está muy borracho, porque él quiere seguir viviendo y como quiere seguir viviendo, pues él no se va a morir. Y da la casualidad que va entrando Death y Dream al bar y lo oyen y el Dream se queda así como que... ¡Qué arrogancia! Y la Death se empieza a reír muerta y le dice, bueno, ¿le dices tú o le digo yo? Entonces este de Dream le dice, bueno, yo
pero
le
son
digo.
Son los dos hermanos, son
sí, la muerte y el sueño.
El Sandman y muerte, y ella es muy juguetona, muy la...
Sí,
es una muerte muy light.
Es una muerte muy punqueta, muy loca. No.
Sí, es chida.
Y entonces te ponen el hecho de que Sandman le dice, muy bien, entonces no vas a morir hasta que tú quieras, y el tipo le dice, sí, yo no voy a morir hasta que yo quiera, muy bien, dentro de 100 años nos vemos en este mismo bar, a esta misma hora, yo te encuentro, y el otro, sí, nos vemos en 100 años, y todo el mundo, sí, vas a verlo en 100 años, todos los amigos de Hodge, que es el inglés ese que se pone a fanfarronear de que va a vivir hasta que él quiera. te ponen también ese momento que Dream oye una conversación entre dos poetas, y uno de los poetas es Shakespeare, y dice que él no puede escribir como uno de sus amigos, que creo que era Marlon, algo así. Entonces se ve que este de Dream se acerca a él, también le propone un trato, que quedaría por escribir también como su competidor. Ahí es un poquito como te unen las dos historias de las cosas de Shakespeare con su presencia en Inglaterra de esa época. Y te ponen después, 100 años después, te vuelven a poner la misma taberna. La taberna cambió un poco y entonces ahí está Hodge y llega Dream. Y entonces así como que él se queda, no, ya el humano ya se da cuenta que sí, no se ha muerto. Y se da cuenta que mientras él no quiera morir, no se va a morir. Y Dream le dice, bueno, ¿quieres morirte? Ya viviste 100 años, ya viste que quién sabe.
Pero además estaba, pero la cosa es que lo encuentra ricachón, o sea, lo encuentra, el tipo llega vestido acá.
Sí.
Y bueno, la cuestión es que, para no arruinar el que no lo haya leído, cada vez va cambiando. Cuéntalo. Cada vez va siendo diferente la situación. Y está genial, como dice Mari, porque va también... Sí,
para no arruinar, como si no lo hiciera siempre, Pedro.
Yo intento no hacerlo.
No, lo chido, luego lo encuentra todo pobre ya el siguiente año. Todo pobre, todo fregado, vagabundo. Y le dice, ¿qué, ya te quieres morir? No.
Ahí tenía mucho que ver en la vida. Te da risa porque con cada encuentro también hay consecuencias para Sandman. Porque... con el segundo encuentro es cuando él conoce a Joanna Constantine, que resulta ser una antepasada de John Constantine, que tiene su propio título que se llama Hellblazer. Entonces,
ahí, yo nomás por la película de Keanu Reeves, de ahí en fuera no.
Sí, lo chistoso es eso de que Joanna Constantine, a partir de esa aparición chiquita que hace en la historia de Hodge, después tiene otras dos apariciones mayores en los arcos de historia de Sandman, tiene una importancia muy grande. Y se vuelve una persona querida para un familiar de Sandman. Lo cual que para los Constantine es difícil por cómo te ponen que están malditos. En verdad son... Ninguno de la rama de los Constantine muere normalmente. Sí. Entonces, y al siguiente encuentro también, cuando lo encuentra todo pobre y todo, también pasa otra cosa que tienen así como que se va hilando pequeños cuentos con cada cosa que se encuentra. En un momento saca otra historia, eso es lo interesante también.
Y no es muy larga esa historia, es cortita, es como de 4 o 5
páginas. Es una de 24, esa es de 24 páginas porque duró un número.
Bueno, y otra cosa también, también está muy padre, no por la cuestión nada más, digamos, fantástica, sino que aparte también cada 100 años hace un comentario ahí Neil Gaiman acerca de la civilización, acerca de la hipocresía de los tiempos o de... Como bueno, pues hay cosas siempre muy desagradables en cada época, ¿no? Entonces, también tiene un aspecto histórico valioso por ahí, lo cual lo hace un gran, gran número, ¿no?
Bueno, ¿y a ti qué te gustó de Sandman, Soar?
Pues, de todos los personajes, mi favorito obviamente es Morfeo, de ahí tal vez sería...
Es que a Soar le gustan lampiños, muy blancos, despeinados.
Morpheus.
Demonios. me cacharon. Pero sí, mira, Morfeo, muerte, ella me encanta porque es demasiado jovial, o sea, tú la ves y va por la vida como una chica muy extrovertida, normal, ¿no? No te pasa por la mente de que es la calaca, ¿no? Y y pues de ahí tal vez Deseo me gusta mucho. Es un personaje muy complejo y no sabes si odiarlo o amarlo, sí, porque cómo le tira a su hermano.
Sí. ¿Y por qué te gusta Sandman? El cómic en general.
Fíjate, al principio me lo prestaron y yo dije, demonios, está todo en inglés. No, y eran mis primeras veces en que...
Y para colmo ese que está de lo más denso el lenguaje. Sí,
¿no? es el problema, que casi como yo en un momento ya me acostumbré a comprar todo en inglés, casi todo lo que yo tengo es en inglés. Y sí, Sandman en un momento es pesado, inglés, pero prefiero mil veces leértelo en el idioma original que leer las traducciones. Muchas veces pierdes mucho. Es como, supongo, ¿cómo se llama? Leer Arcanum Asylum en inglés te da otro sentido que si lo lees en español.
No sé, como que es más romántico. No tengo idea de a qué se deba, pero leer a Neil Gaiman en inglés es completamente diferente, porque leí la versión de Sandman de Editorial Norma, creo. Norma. Ya es que lo
sacó en español.
En español y no, nada que ver. O sea, como que le habían cortado la mitad de la personalidad hacia la historia. Y y por ejemplo, pues ya, me lo prestan. Está todo en inglés. Y luego el estilo del dibujo realmente a mí no se me hizo muy atractivo. Pero
¿quién dibujaba?
No tengo idea.
El primer día, yo sí tengo idea. En los primeros números fue Sankit. El que hizo...
¿Pero qué fue lo primero que te prestaron, Suar? ¿Qué fue lo primero que viste?
¿Cuál historia era?
¿Cuál historia era?
La primera...
la primerita, cuando lo tienen prisionero.
Sí, okay. Era Sankit. Ese, sí.
Era Sankit. Sankit fue el primero, pero dejó el equipo porque decía que no se acomodaba en Sandman y botó el trabajo. Y entró este de...
Ringberger.
Pero estaba chido. Bueno,
está realmente bueno. Bueno, yo... O sea, yo soy de leer libros, a mí me gusta mucho la palabra escrita, ¿no? Y me gustan mucho los cómics, pero vi Sandman y yo, lo vi así, lo gié así rápido. Ay, esto tiene demasiadas letritas y el dibujo como que no me gusta, pero digo, demonios, pero pues tiene dibujitos, es más fácil que leer un libro todo lleno de letras, ¿no? Entonces, obviamente, ya me puse a leerlo, le di una oportunidad, mira, tonta de mí, y claro que me va gustando, me encantó la historia, la forma, escribe con mucho humor, o sea, sí. Es una historia, no es de comedia, no es nada de comedia, pero escribe con humor, te mantiene en vilo, picado, vamos.
O sea que el rollo mata chido. Carita.
Sí, exactamente. O sea
que ya saben cómo conquistar a Suar, para los que andan entre sus huesos, que son muchos, yo sé.
Calla, canalla.
Pero sí, ¿cómo se llama? Neil Gaiman tiene esa facultad de que muchas veces no importa quién esté dibujando, él a él lo que crea en verdad le transmite algo, no sé, a los que hacen los guiones, hace sus guiones, y los que les toca dibujarlos, no sé, se contagian de algo, porque tú lees cada historia y ves el dibujante que le toca hacerla y en verdad son en conjunto son buenos, sí, es un todo un conjunto, Mari, perfecto.
Fue un éxtasis ver Cazadores de Sueños, ¿no? Con Yoshitaka Mano. Es un cuento así todo prosa de Neil Gaiman, pero con las ilustraciones de Yoshitaka Mano es fantástico, ¿no?
¿Te gustan las novelas de Neil Gaiman? ¿Has leído alguna?
No, nada más Sandman. Ah, fíjate. No.
Buenos presagios.
Buenos presagios.
Esa sí es comedia 100%. Esa la hizo con otro.
Pero
tipo.
Esa es dupla. Esa es con.
Con un cuate que es, que es medio comediante.
No, lo que pasa. Ese también hace la de los magos, ¿no?
Es que Terry
Pratchett. Porque se murió.
No, Terry Pratchett todavía no se muere. Terry Pratchett hace una serie que se llama El Mundo Disco.
Ajá, Discworld. Pero ya murió.
¿Ya murió?
Ya murió Terry Pratchett.
Ay, no manches.
Hace unos años.
No,
sí, sí, hace unos años, hace uno o dos años, me parece que.
Ay, no manches.
Que murió ya.
Che, Chucho, y no nos hablaste para ponernos de luto.
Es
que
no es muy conocido, yo los he querido leer porque yo jugué el videojuego de Discworld, el primero.
Yo tengo. Está chido también. Hasta eso, yo empecé a leer Discworld porque también yo tengo colección de libros. Empecé a leer Discworld más o menos cuando yo estaba en secundaria.
Okay.
Porque alguien los empezó a traducir y trajeron los libros de Martínez Rocas. Discworld.
¿Qué es eso de Mundo Disco?
Lo de Mundo Disco es una serie de novelas que Terry Pratchett hace burla a todo el género de fantasía heroica. O sea, tú vas leyendo los libros y te vas dando cuenta que esos personajes son parodias de cosas conocidas o clichés de lo que es la fantasía. Te ponen un mago que así te lo van describiendo y dices, ah, es como tipo Merlín. No, es un inútil. Te narran un baúl mágico, pero el baúl mágico es un culero. Es un culé el baúl mágico. O sea, se come a las personas, tiene piecitos, el ojo es así, el ojo de la cerradura por ahí te ve, tiene dientecitos, o sea, y odia al mago.
Ay, lo tienes, préstamelo.
Sí, hay como se llama, los personajes que se van encontrando en un momento, yo cuando lo leí, a mí me dio mucha risa porque muchas veces identificaba a quién están parodiando. Los primeros libros era muy específico, algunos cameos decías, ese es Conan. Están parodiando a Conan, están parodiando a Farry el ratonero gris. Ahí están parodiando a Sonia la Roja. Sonia la Roja le va muy mal en la parodia. La manejan a una guerrera que decía que pues, se metió de guerra porque nada más era eso, o ser secretaria. Y digo, mejor que ya ser secretaria. Que lo único malo de ser guerrera es que no había, entre tanto hombre, no tenía privacidad y no podía ir a un baño de mujeres. Entonces, y el cuero picaba. Así alta, blanca y de pelo rojo. Es lo simpático. Los primeros números eran mucha parodia del género. Y a partir del tercer, cuarto libro ya empezó a manejar sus personajes propios. Y es muy así, lo que él crea con sus propios personajes dentro de este mundo tan loco es muy, muy, muy simpático. Te ríes mucho.
¿Y hasta videojuego hubo de eso?
E incluso es aventura gráfica.
¿En qué salió el...?
Yo lo vi para el primer PlayStation 1. Ah. Y creo que salió para PC también, pero es aventura gráfica. Sí, de eso para de cliqueale y mueve así. Está medio complicado y el humor es muy británico también, muy extraño a veces, pero son buenos.
Muy Monty Python suena.
No tanto. Monty Python es más slapstick, más gráfico. Este es como que muy elaborado, los diálogos.
Los diálogos, y muchas veces es así como quien dice, a la primera mucha gente no le agarra el gusto a This World. O sea, pero yo empecé a leerlos y me gustaron mucho. Hasta eso compré, creo que hasta el tercer o cuarto libro, que los trajeron aquí a México. Ya después dejaron de traerlos y fue a empezar a buscarlos.
Pero igual es mejor leerlos en inglés, ¿no? Por
sí,
los chistes en inglés.
Ya después
diferentes.
Los encontré en inglés. Ahora. Sí, y entonces es bastante.
¿Por qué la mayoría de las chavas que leen cómics se inclinan más hacia el manga?
Yo creo que porque para muchas mujeres es más digerible el manga.
¿Pero por qué?
Las tramas son más sencillas, son cosas que sí, muchas veces es más sencillas. Si te fijas, casi todo el manga dirigido a chavas es tipo de romance, bueno, de escuela, situaciones, como les dicen, slice of life, o sea, situaciones de vida y cosas de esas. Entonces es más fácil que una chava se emocione con una historia tipo más o menos novela, le eche porras a una de las mujeres.
Es que en Japón hay para todo género, para todo tipo de gustos. Hay mangas de golf, de médicos, de béisbol,
de chavitas gentiles, de chavitas que quieren ser músicos y todo eso. Entonces,
demasiado específico.
Aquí llega mucho lo que es comedia romántica y cosas, tal vez algunas sobre gente que aspira a ser, ya sea músico, ya sea, ¿cómo se llama?, mangaka, como ahorita con el
Bakuman,
o cosas de esas. Entonces,
¿qué es eso de mangaka?
Para los no otakus, a ver.
Uno que hace mangas, un mangaka es un hombre o una mujer que hace historietas.
Un comiquero.
Es un comiquero para los japoneses. Entonces, en cierta forma se me hace más fácil que una chava que no lea superhéroes, que se identifique más con la chavita que tiene problemas en la escuela y que tal vez el chavo que quiere no le haga caso si habríamos de comedia romántica.
Parece que Suar tiene una opinión contraria.
A ver.
Bueno.
Catfight.
sí está generalizando un poco.
Ya se sintió afectada.
No, pero bueno, ya fuera de onda, sí, la verdad.
Estoy preparando el lodo, Mario.
Sí. Llovió anoche, o sea que está chido aquí afuera.
Ah, con razón tienen aquí su piscina. No, pero sí, la verdad sí, a la mayoría de las chavas sí les gusta esto del romance y todo el rollo, pero yo me inclino más por las historias donde hay robots, naves espaciales.
A ver, por ejemplo, ¿cuál te gusta? ¿Que te guste cuál?
Gundam.
Gundam.
Me gusta Gundam, me gusta Macross.
Macross es la neta del planeta.
Es clásico. Sí, es que, bueno, mira cómo se llama, ahí está lo chistoso por lo
Gurren Lagann.
Es la onda.
Es re loco, es
muy
bueno. Es
como que Mazinger Z conoce a Mad Max.
Más o menos, no, pero bien loco, sí, bien extraño.
Loquísimo, sí. Loquísimo.
¿Pero hay manga de eso también?
Sí.
Ah, mira, ese no
lo leí.
Vi toda la serie, pero no
he visto. Es que después hay adaptaciones y sacan a series en manga, adaptación del anime. Pero
yo he intentado ver Death Note.
Ay,
he intentado ver... He intentado ver uno que se llama Evangelion.
¡Ay, Dios mío! No,
hombre, así como que...
No, es centrado con lo más pesado.
Sí, no.
Iniciar con cosas más ligeras.
Empezar con Dragon Ball o algo así.
Mira, Dragon Ball, créeme que... Es más, ¿tú te acuerdas, Chicho? Rochín, un amigo, le gustaba mucho Dragon Ball. Y entonces cada vez que me lo contaban... Yo decía, ah, pues está chida la historia, ¿no? Pues el extraterrestre y que luego se convierte. Que... Ah, pues está chida la historia. Y entonces de repente lo ponían. ¡Qué bruto! Hubo unos capítulos que se supone que duraron 5 minutos. Que creo que en 5 minutos iba a explotar
segundos,
un planeta.
5 segundos.
Ah, sí, pero
no, 5 minutos.
Pero duraban como 5 o 6
Pero capítulos. Fueron como 10 capítulos de esa cosa. La pelea antes de 5 minutos. Y yo me acuerdo que regresaba y decía, bueno, ¿qué? ¿Todavía no pasan los 5 minutos?
No. Está como los supercampeones, ¿no? Que se tardan
también
toda una semana
en llegar a la portería.
De una portería. No.
Es una pregunta científica. ¿Qué tan larga es la cancha?
Sí. O los Caballeros del Zodiaco, que el 4 así ya, caído en el piso. Voy.
Te voy a decir que el tiempo en el anime es extraño. ¿No está esa serie de Candy? Cuando se supone que el monito ese que se cae del caballo, ¿cómo se llama?
Oye, qué gay Miguel Ángel viendo Candy,
no
manches, ¿eh?
Para pegarse en la piedra con la cabeza, ya se va a pegar.
Oye, Miguel Ángel, me preocupa seriamente que te acuerdes de Candy tan claramente.
Bien dicho.
Así lo veía cuando venía de vacaciones.
Es seriamente preocupante eso, ¿eh?
Pero fue un parteaguas, a ver.
¿Parteaguas de qué? A ver, dime.
Bueno, te voy a decir, no, yo sí conozco amigos que vieron Candy y se emocionaron con Candy, ¿eh?
Ok.
No, pero fíjate cómo se llama. Regresando un poquito al tema, como dices, ahora a ella le gustan más cosas de mechas y de robot. También hay chavas que no les gusta exactamente ver de romances.
Va a haber neófitos que no te van a entender de qué es eso de mechas.
Robots gigantes.
Robots gigantes.
Ay, yo ya me estaba sintiendo ofendido, la verdad.
Entonces, ¿cómo se llama? También hay chavas que, bueno, que ya leen lo que sería el cómic japonés o el manga, que no se van por lo que muchas chamitas leen. Entonces, ven otras cosas, supongo. Tú dices que no puedes leer Death Note. Sinceramente, te comprendo. Yo también leí los primeros y para mí.
Yo por eso los mangas, o sea, es que mira que llegas, algo. Por ejemplo, en Estados Unidos en las librerías, o sea, está todo lo que es de cómic, así los estantes así. Y atrás, o sea, por cada estante de cómics hay 4 de mangas. De hecho, los cómics están volteados de frente y los mangas están del lado porque no caben.
No caben.
Es que hacen pero demasiado manga
y la verdad está, o sea, los ves están chidos, atrae el, pero cada vez que he intentado agarrar uno nomás no me entra.
Sí, depende de que sea selectivo, porque por ejemplo, si vas a agarrar Dragon Ball o sea, es que realmente aquí a México se conoce solamente el mainstream, ¿no? O sea,
ándale,
tenemos el puro merengue y no el pastel del manga.
Exacto.
Sí, es que hay muchas series que te voy a decir, tal vez tú nunca las vas a llegar a ver aquí, ni en Estados Unidos llegan, y te das cuenta que hay series muy buenas. Supongo, hasta hace poco, creo que, no sé si ya compraron la licencia, hay una que se llama MP de Psycho, para adultos, te habla de un detective de la policía, es por extrema violencia, te ponen cosas muy gráficas, te manejan casos de asesinos seriales, y en un momento el mismo policía te ponen así en el primer número te ponen que uno de los asesinos seriales a los que está siguiendo deja en condición de tamal a su novia, así de plano, le corta las extremidades.
Uy, no,
y le manda a la novia con torniquetes en las extremidades, en una hielera a la comisaría.
Ay, qué padre.
Para que, ¿cómo se llama? Como recuerdo.
No, eso no llega aquí.
Y todavía con ¿cómo se llama? Con el recadito de que no la maté. Entonces, ah,
qué buena onda. No hay una película que es así, que es un tipo que... No, es un tipo que igual le corta las extremidades a la chava, pero la deja viva, porque él es médico y...
Película B, así totalmente.
Sí, y entonces el problema, después de ver a la novia, capturar al asesino serial, y la novia en cierta forma, pues dicen que se va a recuperar, pero...
¿Pero que le van a salir las piernas y los brazos o
pues
cómo?
Pues sí, de que se va a recuperar, pero pues va a quedar como la dejaron. Y entonces el muchacho, cuando le dicen eso, se ve que entra.
Le dan terapia para que haga todo con las orejas.
Va y mata a su propia novia. Ay, y te ponen que en el momento, ahora sí, una persona se da cuenta que él la mata. Y cuando habla con él, se da cuenta que en el momento en que él la mató, como que se desasoció. Al parecer así como que se creó una segunda personalidad, pero conforme va avanzando el manga te vas dando cuenta de que en verdad el muchacho siempre ha estado con personalidades múltiples y no es que las haya creado él por protección eso, sino a que alguien le creó las personalidades. Entonces durante las siguientes investigaciones todos te van poniendo todo el misterio de por qué es así.
Oye, Mari, ¿no está muy deprimente todo eso?
Está denso.
Sí, ese es para adultos.
Pero además está deprimente, ¿no?
Bueno, sí, es que de repente...
Es que te voy a decir, es como leer una novela de terror o de suspenso en forma de manga.
Novela gráfica. Tú leíste el de Jack el Destripador, ¿no? Tenías un nombre ese, From Hell.
Pero no es así como que tan... ¿Por? O sea, esto se basa en la conspiración que hubo en la familia real.
Ah, okay.
En eso se basa From Hell. O sea, no se basa tanto en lo que hacía Jack el Destripador, ¿me explico? O sea, okay. El punto ahí es
de hecho,
el saber.
Es como el alter ego que es el doctor, no me acuerdo cómo se llamaba.
Sí, o sea, se habla mucho de los masones, se habla mucho de lo que son los masones.
Pero no
saben
los asesinatos gráficos, así
no,
como.
No,
cuenta
eso.
Que... Bueno, regresando un poquito al manga, una serie que me gusta mucho a mí también. Leí pocos números. Creo que sí hay manera de conseguirlo en Estados Unidos porque lo leí en inglés justamente. Es Lone Wolf and Cub.
Muy buena.
Lobo solitario y su cachorro. Y bueno, pues es más, por ahí en Samurai Jack hay un homenaje.
Sí, cierto, ahí aparece.
Sí. Sale un cameo, sale Lone Wolf and Cub en un puente así, van caminando.
Que es también sobre, es como, es un Ronin y su hijo. Y sí. Es muy bueno, es como basada en hechos históricos, pero historia ficticia y es muy buena. ¿Sí? O también otra que también es del género de samuráis, que es buenísima, la de Blade of the Immortal de Hiroaki Samura.
También es muy buena.
El dibujo es excelente, utiliza unas técnicas impresionantes y la historia es muy buena. Y también está basada exactamente en una época de conflicto en el Japón feudal. La historia, en verdad, uno se va comiendo los números, está uno esperando a que salgan los siguientes arcos de historia. Los personajes los desarrolla muy bien, pero es manga que mucha gente no le da la oportunidad. Te digo, o sea, tanto hay como algunas cosas que son muy explícitas, algunas cosas que son de historia, otras que son tipo detectives. Hay una gran variedad para mucho público.
O sea, en pocas palabras, lo que estoy sacando por conclusión aquí es que para el público femenino, a lo mejor lo que más les gusta es cosas reales o apegadas hasta cierto punto a la realidad, con una base de realidad.
¿Sí?
¿Sí o no?
Variado, yo creo, ¿no?
Sí, es variado.
¿Una vez que le gustan a los robots? Obvio.
De hecho, por eso saqué esa conclusión realmente.
Sí,
te veo a la salida, ¿eh? Vas a ver.
Miguel Ángel, debemos decir, había dicho que iba a invitar a una amiga que no le gustan los cómics.
Ah, sí, pero
no puedo. Pero venir. No cumplió Miguel Ángel. No cumplió. No cumplió. Pero teníamos preguntas preparadas para una chava que no le gustan los cómics. De todas maneras, se las vamos a hacer a ustedes, ya que ustedes están del otro lado. Ustedes conocen ese universo extraño, en esa dimensión extraña en donde viven las mujeres.
Sí, entonces, ¿verdad? Porque somos dos especies distintas.
No, es que está cañón. Entonces, no, de veras, parece que viven en una dimensión paralela divididos por vibraciones extrañas que los hombres no pueden no pueden accesar, pero bueno, ni aún.
Tendremos que emigrar a otro planeta.
No, ni Barry Allen puede utilizar las vibraciones tal cual para entrar al universo de ustedes, pero bueno. Entonces, a ver. Ustedes han
A ver, atención.
Por favor. Atención, a ver. Aquí.
Ok, adelante.
¿Qué es lo que provoca que para una mujer el que un hombre lea cómics, un hombre adulto, hablando de 23 para arriba, sea un turn off peor que ponerte calzones rimbros el leer cómics? O sea, así como que, ¿te gustan los cómics? Bueno, está bien. Te hablo mañana. No creo poder. ¿Pasado? Pues a lo mejor, pero no creo tampoco. Entonces, a ver, ustedes que están en esa dimensión extraña y que sus sentidos están alineados a ese tipo de vibraciones en ese universo, ¿qué onda?
Seguro tienen hermanas que pues, no leen cómics, o primas, o amigas.
Ah, no, sí, mis hermanas cada vez que dicen, ¡ay, lees cómics! ¡Ay, Mari, ya! Aquí, ya. No, pues, así casi, es de que, ¡ay! Ellas están viendo catálogos de zapatos emocionadas y yo tengo, no sé, el hardcover de The Crow y se quedó así como que...
¡Te gastaste tanto dinero!
¡Te gastaste dinero en esa cosa! Ay, a mí me hubieran alcanzado por unos zapatos.
O videojuegos.
Ya ni los menciones, ya tengo muchos gastos. Pero ¿cómo se llama? Es el, en cierta forma, muchas veces, por desgracia, yo creo que aquí en México y en muchas partes, el que leer cómics piensan que es una actividad de niños o de jovencitos y que determinada, pasando determinada edad, ya no los debes de leer. Piensan que lo que va, lo que hay en cómics es algo inmaduro y nada más es así como quien dice para divertirse, uh-huh, y todo eso. Lo cual se me hace muy discriminatorio, porque para mí el cómic...
Yo me he sentido discriminado muchas veces.
Porque el cómic no solamente son cosas como La Pequeña Lulú o ¿cómo se llama? O Daniel el Travieso o Archie. Hay muchas cosas que también te sirven para pensar, muchas te sirven para... Se me hace que es un medio muy válido para transmitir información y emociones, pero por desgracia la gente lo discrimina.
Bueno, aquí en México es muy, muy acusado ese sentimiento, ¿no? De que vale, es cómics, ya crece, madura, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿crees que sea por eso? ¿Que es la cubetada de agua fría?
Precisamente, mira, ¿sabes? Lo que pasa es que las chicas de aquí no se van a fijar en ti si sabes de superhéroes.
Es que de hecho hay como un 90% de chavos que si leen cómic ya se sabe que no van a tener novia.
¿Verdad, Miguel?
Ah, no, perdón, no, pero...
Se cayó kriptonita aquí.
No, pero mira, es que mira, las chavas realmente no les interesa. A las chicas lo que les interesa es... ¿Tienes dinero? Ok, no importa si eres feo, pero si tienes dinero me puedes comprar cosas, me llevas en tu carro.
Pero yo sí tengo dinero y tampoco.
¡Demonios! Entonces hay algo mal en tu técnica, ya no lo culpes a los cómics. Ya es algo mal, que ya estás haciendo algo mal.
Es lo malo, o sea...
O sea, el problema es eso de que...
Duele
que
decir eso, pero sí hay muchas chicas que son así aquí en México.
No, sí, pero déjate, independientemente es el hecho de que el cómic se le ve todavía como un medio muy infantil y el que una persona pasando determinada edad lo siga leyendo es así como un estigma. ¡Ay, Dios mío! ¡Sigues leyendo esas cosas! Ajá. Dices...
Me interesó lo que dijo Soar de que hay muchas chicas así en México. O sea, ¿cuál es tu clasificación del tipo de chavas que hay?
Pues están las chavas que son científicas, que yo me imagino que todavía son más pocas.
Sí, también.
Las que son mamás solteras y que solamente viven al día con su trabajo y sus hijos y no pueden ver otra cosa.
¿Y todas esas discriminan a los que leen cómics?
No creo.
No, la no mayoría todas. No. Mira, es que también es saber, es cosa de que te sepas a aproximar a una chava, ¿no? Le vas a decir, oye, este es el número tal, no, de Linterna Verde.
Es el punto, hay mucha gente que te está viendo y quiere saber. Yo no les digo que leo cómics o que me gustan los cómics hasta, vaya, ya cuando, pero es el punto. Si tú al principio les dices eso, olvídate. Mejor les hubieras dicho que te gusta la... que te da soplazos de... que les va a hacer más sexy, vaya.
Sí, pero ese sí, es el problema, sea... te digo, es el problema. Es de la misma manera que en un momento alguien diga, ay, yo veo de pronto que digan, ay, estoy viendo tal serie, ¿cómo dicen? Yo estoy viendo Samurai Jack. Se quedan así como que, ah, ¿qué serie es? Así como que Samurai... pues le suena, ¿no? Ah, no, una serie animada que pasan en el... no sé, en el Cartoon Network.
Y todavía ven los dibujitos medios extraños y muy cuadraditos.
Sí, que, y entonces ¿qué? Es cuando agarran y dicen, ¿what? ¿Qué? ¿Estás viendo el cartoon? El cartoon lo ve mi sobrino. Exactamente. Lo ve mi hermano chiquito. Y es cuando dicen, tun, 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 tun. Porque también está el estigma de que si tú ves dibujos animados, eres inmaduro porque estás viendo cosas infantiles.
Bueno, pero ¿y ustedes pues creen Simpsons, que sea así? Es otra ¿alguien cosa? Que...
sí. ¿Eh? ¿Alguien que qué?
Alguien que vea caricaturas o alguien así como nosotros. ¿Es realmente inmaduro hablando de términos de madurez en el mundo real o no?
No, yo no. Creo que...
son eso, gustos.
Son gustos.
Y excentricidades.
A veces también, sí. Sí, a ver, hablando seriamente.
Hablando seriamente, mira. A ver. La... hay gente que tanto es inmadura como es madura. Tanto vean o lean cómics como que no. Porque muchas gentes pueden dárselas de que ellos son muy normales y todo lo que tú quieras. Y pueden ser igual de inmaduros. El que veas o leas algo en particular no influye en tu madurez.
No, bueno, pero a lo que me refiero es que ellos lo toman no de que influya en tu madurez, sino que lo toman como una señal de...
¿de qué?
De sí, tu madurez.
De tu madurez, sí. Te di, es el problema de que piensan a que ver, porque por ejemplo, lo haces... ah, no.
En esta mesa, levanten la mano los casados.
Los grillitos ahí.
Levanten la mano no, los no. Que han tenido una relación más larga de 8 meses.
Ah, chinga, ahí sí me...
problemas, Mario.
Tengo pedo. No, porque me refiero. Vaya, el estigma es que una persona que es inmadura le tiene miedo a los compromisos, ¿no?
Sí.
Entonces es ese es el... vaya, yo eso es lo que asumo, ¿no? Que las mujeres ven el estigma de que te gustan los cómics, entonces por lo tanto eres inmaduro, por lo tanto no te vas a comprometer, por lo tanto
no me conviene.
Exacto.
Sí, sí,
es ¿cómo
una,
ves?
Sí, yo creo que es un razonamiento que hace en unos segundos. Sí, ya es automático. Pero el problema
y
es
eso que... me pasa, me usa nada más como objeto sexual.
Hay que abrir un club.
Pero es el problema, o sea, quieras o no, sí hay que dar la oportunidad porque tú no sabes en verdad cómo se llama, a qué le estás diciendo no. Aún si te dice alguien, ay, no, es que yo estoy leyendo cómics, bueno, pues a ver, ¿qué estás leyendo? Es igual que si te dijeran, estoy leyendo libros, ah, lee libros, pero tú no sabes qué tipo de libros lee, pero mucha gente, ah, lee libros, entonces es
uno. Pero
quién sabe, Juventud en
Ponle, éxtasis. De los que están oyendo el podcast, entonces les va a interesar mucho lo siguiente: ¿cómo le recomendarías a un chavo que le llegara una chava y ya después como decirle suavecito que lee cómics?
¿Es una mesa de discusión de cómics o doctora Corazón?
No, es que esto es el... estamos explorando, o sea, el universo alterno. ¿Cuál
sería su recomendación de ambas? De las dos. ¿Cómo tendría que llegarle un chavo que lee cómics a una chava que no lee cómics?
Ah, que no lee cómics.
Ay, sí, claro, mira, claro. Es que, no, pues es que mira, lee cómics, pues, hombre, pues le llegas por ahí.
De entrada,
te voy a decir no siempre, ¿eh?
¿Por qué?
De que
a Mari le cae gordo que le lleguen por los cómics.
De que los dos lean cómics, muchas veces el problema es que más o menos conecten en qué están leyendo. Y si uno comenta de que uno de los cómics es una porquería y el otro es su adoración, ya va a haber problemas, ¿eh? desde el, ah, yo también la, y empiezan a platicar y empieza muy bien.
Pero eso sí hay relación. Yo digo, cuando, ¿cómo le haces para iniciarla?
El primer, mira, approach.
A ver, espérame, mira, lo que pasa es que ya de entrada, los chicos que leen cómics, tienen cierto perfil. Por lo general, no es, o sea, por lo general...
Es el estereotipo, pero que te no llega un güey aquí como Miguel Ángel con su gorra, con el símbolo de Superman en la gorra. Un güey así, treintón, vestido con sus pants, sus tenis y su gorra del símbolo de Superman.
¿Y que va al gimnasio?
Evaluación inicial. ¡Ay, ya le di hambre!
Sí, ya, y que va al gimnasio y no se ve tan mal.
Ah, no, ya le echaron sus flores a Miguel.
El problema con cómo se ve Miguel Ángel es que van a decir, ¡ay, le regalaron la gorra!
Sí, le regalaron la gorra, exactamente. Pero mira, yo lo que iba es que los hombres que
gracias, leen... ¡Gracias, ahora sí me van a mandar saludos porque siempre Pedrito.
Sí,
Pedrito.
Siempre a Pedrito, todo a Pedrito.
Vaya, ahorita vaya.
No, mira, es que, mira, los hombres que leen cómics.
Yo también voy al gimnasio a veces.
Llenan cierto perfil. Por lo general son chavos introspectivos, que son tímidos. Entonces, bueno, estoy siendo muy general. No sé, yo me imagino que no todos.
No nos estamos ofendiendo, no te preocupes.
Pero. Entonces, claro que, por ejemplo, a las chavas, demonios, es que yo soy diferente. Mira, yo veo que, por ejemplo, hay chicas que dicen, ay, es que no le gusta hablar, es muy callado, o es que solamente habla de esto que le gusta, que son las historietas y las caricaturas y los videojuegos. Entonces, como que a mí no me gusta tanto eso, ¿no? Yo creo que una forma en que un chavo que tiene este perfil, si se quiere acercar a una chica, tal vez tenga que hacer un recabar todas sus fuerzas y ir con toda la seguridad y decirle, ¿sabes qué? Me gustas, no sé, vamos al cine o algo, ¿no? El chiste es que lo vean.
Vamos
seguro.
Al cine, vamos a ver Resident Evil. Ya, valió. Valió.
No, pero mira, de entrada, a todas las chicas nos gusta Pixar. Entonces, por ejemplo, que
yo lo sé, a los hombres también les encanta. Espérame, ¿de qué hablas?
Ah, de la
productora de
con X.
Ya, okay, es Pixar. Pixar, ya. Okay. A lo que me refiero es, ponle, a ver, Miguel. Por ejemplo, tú, tu caso, ¿alguna vieja? ¿Alguna
dama, por favor?
¿Alguna dama? ¿Alguna dama? Bueno. Ya ves, luego por eso no me quieren.
Creo que sea por los cómics, por entonces.
No, a ver, ¿cuántas damas les has dicho que te gustan los cómics?
¿A todas?
A todas les dices. Sí. ¿Y qué te dicen? ¿Cómo es la reacción inicial?
Pues es que la mayoría se entera porque pues, yo dibujo cómics. Entonces, cuando se enteran es porque estoy dibujando algún cómic. Y, ¡ay, qué bonito dibujas! Que no sé qué. Pero siempre es por barberitas. O sea, llegan a barbear ahí a uno.
¡Ah! Pues es que... Vamos a aprender a dibujar. Vamos a preguntarle a Pedro, entonces. A ver, Pedro.
¿Qué pasó?
La misma pregunta.
Pues creo que... lo comento de... No, creo que no es algo que comente así... No, creo que sí lo comento muy común, pero bueno, pues
¿Pero lo comentas de entrada, en la primera cita? Sí, o sea, me refiero a lo que me refiero es eso, de entrada, cuando estás, vaya.
Sí, creo que, pero bueno, ahorita que lo pienso, sí, pero normalmente ya he hablado de dos o tres cosas diferentes, o sea, no nada más he hablado de cómics, y ya después menciono que sí, me gustan, así como me gusta mucho el cine, me gustan mucho los cómics, creo que tal vez eso... Como que logra mediarlo, la cuestión de que, bueno, pues el cine ya es algo que a todo el mundo le gusta, ¿no? Y lo pongo junto ahora que lo pienso.
Pero bueno, particularmente siempre menciono eso, que para mí el cómic, y eso es algo que me gusta mucho, es que es un medio como cualquier otro. Lo mismo, hay cómics que me gustan que son de superhéroes, que son cosas muy irreales, como dice Mari, como dice Soar, pero también hay otras que son completamente realistas.
Pero tienes que explicar todo eso a la hora de decírselo a ella.
Muy de paso, si acaso, pero sí, o sea, es un tema más que...
Te voy a decir ahora que yo sí he notado que hay varios que leen cómics que luego sus expectativas son muy altas, que sí buscan a la chavita que se parezca a Supergirl o que se parezca a Wonder Woman o si no nada.
Estamos programados, ¿va? ¿Será? ¿Será?
Entonces empiezas a buscar por ahí, pues ya vas encontrando y luego no te gustan, entonces te das con otra y así. Pues así tiene que ser la onda, según yo.
Ok, Miguel está hablando del que... Es que tengo un conocido... Que es
un amigo. que tiene hemorroides también, por cierto.
A ver, ¿y tú, Chucho?
¿Cómo fue la pregunta?
¿Me repite la pregunta, por favor?
Pues verás, yo no lo menciono así directamente, pero sí es algo que me... Pues que me... Que es parte de mí, o sea, me gustan los cómics, me gusta... Yo hago animación también, yo hago ilustración, yo hago todo esto. Entonces, pues pues busco a alguien que sea afín a eso, porque también ahí ya va mi interés. Si es alguien que de entrada no comparte esos gustos o algo que no tiene afinidad a ese tipo de cosas, pues ya yo también empiezo a descartar. Por ese motivo.
Ah,
yo
también soy selectivo.
Ah, claro.
No. Es... La vida ya no.
No, pues yo creo que es un estereotipo nada más eso. O sea, eso también cae en la gente que le gusta mucho el fútbol, por ejemplo. O sea, hay quienes no hablan más que de fútbol. Y pues también supongo que les llega a cansar.
Mira, déjame darte mi experiencia personal. Para mí es un tema vetado con las mujeres. Yo simplemente no lo toco. No puedo hablar de cómics de... Generalmente... No lo toco. Con las relaciones que he tenido es un tema que de hecho, ¿no? O sea, hablar de un cómic que me gusta, una cosa así, mejor no, porque no es... No les gusta hablar de eso.
Pero ¿sabes qué? Ajá. En otra forma en que puedes llegarle más a una chica es, por ejemplo, si esta chica que te gusta tiene sobrinitos o tiene primitos.
Yo me estaba asustando, no, dije, ahorita Sarva dije, oye, que se disfrace de superhéroe en de pasión, así.
No, a lo que me refiero es que, vaya, porque lo sienten como que es un turn off, o sea, te estás poniendo a un nivel en el que no debes de estar. Tú tienes que estar acá, tienes que pensar en algo más maduro, más no sé qué. Entonces, si te pones a hablar de cómics, te pones a hablar de superhéroes, no les gusta oírte hablar de eso.
Pues te digo, están fuera del ámbito.
Sí, o sea, es una cosa que no tocas.
No hablo mucho,
Miguel, ¿a poco hablas?
Yo tengo el humor muy negro. O sea, yo con que las haga reír. Ajá. Y aparte ya, creo que les... no sé si lo he contado al aire, ahora sí. O...
¿El qué?
De mi método de conquistar a...
A ver, espérate esto. El otro día lo contó Miguel, yo creí que la verdad nadie lo hacía más que en las películas. Bueno, pues conocemos a un güey que lo hace.
En una cena. Sí, sí. Lo que yo hago, últimamente, eso es últimamente. Le empiezo a ver el oído a una chava.
¿Qué?
Se ve el oído. Y les empiezo así como...
O sea, se lo ve de lejos mientras están hablando.
Le digo, oye, ¿sabes qué? Ajá, tú tienes... Traes algo ahí en el oído. Y la chava se queda como... ¿Qué traigo? O sea, como que traigo mugre, güey. Chin, es la primera cita y ando mal. No, en serio, traes algo. Límpiate, ¿no? Y todavía les hago cara así como de asco, como...
¡Ay, qué
grosero! Por favor. Y entonces ya se empiezan a limpiar y no se ve nada. Y ya yo les digo, a ver, te ayudo. Y entonces me acerco mi mano a su oído... Y ya saco una moneda.
Oh.
Ah, y la otra se muere de la risa. Y ya se supone que ya rompí el hielo. Y ya digo santa estupidez que se me ocurra. Y con eso, o sea, rara vez hablo de cómics. Cuando ya se
entera que es el punto, cómics, rara vez.
Cuarta, quinta cita.
Claro,
eso. Pero tampoco lo tomo muy, no es un tema que lo recalque mucho. O sea, sí, hago cómics y ya.
Y fin. Ya.
Lo
¿Y
es no? que sabes que luego cuando me hacen plática de cómics a mí me aburren. Como pues he leído bastante de cómics y luego ellas quieren preguntar cosas que para mí son demasiado obvias. Como, mira, Superman vuela, ¿verdad? Y y si se da vueltas al revés también va al pasado, como en la película. Y luego uno se clava mucho y...
Bueno, no, oye, espérame, la chava que se acuerde de eso es que sí que se fijó en la película de Superman, bueno, ¿eh? ¿Por qué?
No, pero hay que explicarles que es que en los cómics no es así. Porque hubo una precrisis, que no sé qué, que no sé cuánto. Y ya soltarles ese choro cuando...
Y ahí es
puedes
donde se
avanzar en otro choro para ir hacia ciertos otros lados. Entonces bueno, a mí me interesa más como irme hacia ese otro lado y no hacia lo de los cómics. Pues no me clavo en lo de los cómics, me clavo en llevármela por allí. Para que se vea bonito y no... Bueno, ¿entendieron?
Ustedes, chicos, no tienen remedio. Yo creo que tienen que emigrar a Europa, en donde las mujeres sí leen cómics y son más cultas.
En Canadá también.
Además, allá hay pura güerita.
En Canadá, según dicen que sí, les
gustan.
Sí, sí.
Les gustan los latinos, pero
a ver, a ver. Se quede casado. Oye, ese es buen punto. Bueno. A ver, Chucho, ¿cómo es la cosa en Canadá? Porque debemos decir que Chucho es parte canadiense.
No, ya no. Pero sí, también hay...
Lo deportaron, no, no es cierto.
No me quisieron. Pero sí, llegué a ver bastante... O sea, conocí varias chicas, dibujantes o artistas de cómic.
¿Publicaban?
Y sí, publicaban. ¿Tienen? Y están haciendo algunas otras cosas, pero sí hay bastantes...
Autoras
o gente que más le interesa. O sea, es un poco más abierto en algunos lugares. Es romper con el estereotipo, igual... Pero pues depende, igual, o sea, uno de los profesores ahí que trabaja en una empresa de videojuegos, igual nos decía que cuando quería ligarse a alguna chava, no les decía exactamente en qué trabajaba, sino les decía, no, trabajo en gráficos, pero él hace...
Trampa.
No, pues hace los muñequitos del FIFA y sí, cosas así, pues si les dice ya en específico, pues ya valió queso, lo que nos decía.
Si alguien dice... Yo soy animador, yo soy dibujante, yo soy, ¿cómo se llama?, historietista, soy entintador, y esas cosas es como que, ya no.
Pero si es Todd McFarlane.
Ah, pues claro, ah, que es lana, ya es famoso.
Él hace cómics también.
O sea, sinceramente, el estigmatizar a alguien además por sus gustos, hobbies, es como si dijeras, ay, la persona que le gusta hacer... barcos a escala. Ay, no, ese persona es inmadura. Ay, qué ñoño, ¿verdad?
Ese, bueno, eso de teto, bueno, sí, ¿cómo lo dicen las? Es que ese es bien teto, yo.
Sí.
Ay, qué
cosa. Sí, entonces es el
chavos a las que le dicen, esas tienen buenas.
Ah, es otra cosa.
Pero ahora sí, los gustos y los hobbies que tienen las personas no significan ni son indicativo de la madurez de las personas, a final de cuentas.
Hay que ir más allá del estereotipo.
Sí, sinceramente, muchas veces sí tienes que arriesgarte en cuanto a relaciones personales.
¿Ya viste, Marito?
Para encontrar algo.
Pues yo qué, yo acepto a cualquier mujer que le gusten los cómics.
O sea, en resumen,
yo no soy despreciativo.
Hacia los que leen cómics para relacionarse con chavas, arriesgarse.
Yo diría que sí. En todo aspecto de la vida, muchas veces para ganar tienes que arriesgarte. A fuerzas. Irle a lo seguro muchas veces es pues, muy difícil. O puede ser la peor alternativa que puedes tener.
Pero luego no es un como contrapunto, porque si te arriesgas demasiadas veces es... ¡Ay, es que tú andas con todas! ¿No?
Sí, fíjate, ¿sabes? Oye, no, espérate. Esa es otra, ¿eh? Eso, vaya, eso a mí me pasa. Me ven, no, me ven, ¿sabes cómo? A pesar de que no lo soy, me ven con cara de que, uy, este nomás viene al puro, este no quiere otra cosa más que nomás. Y ya, ¿qué? Bueno, y la verdad es que la mayoría de las veces así es, pero... ¿Qué te quejas? Es que no. Las veces que no es así, ellas piensan...
Continuamos con el psicólogo.
¿Qué otra pregunta de cómics tienes por ahí?
Y tiene que ver con...
Crea fama y échate a dormir, ¿no? También.
Bueno, oye, y ya para abordar un poquito de los cómics, no sé qué tanto nos quede de tiempo, pero bueno... Hablabas tú de que a ti te gustaban mucho los personajes, ¿no? Y recuerdo que cuando conocí a María ya por los 90s, éramos súper, pero súper fanáticos de los Hombres X, ¿no?
Sí.
¿Por qué te gustaban tanto los Hombres X y cuál es tu opinión de ellos ahora?
Ala, macho, porque me gustaban los Hombres X en ese entonces. Me parecía que la dinámica del grupo era muy padre, me gustaban las personalidades del equipo original que formó Chris Claremont en la época de los Classics y un poquito después, ¿cómo se llama?, ya cuando cambió la jefatura de Cíclope a Tormenta. Me gustó el tipo de historias que manejaban, había tanto el hecho de las aventuras como grupo, como tipo superhéroe, a sus relaciones interpersonales, estaba muy bien manejado todo eso. Esa época, fíjate, hasta que me acuerdo, así era muy padre. Me acuerdo que yo llevé un montón de títulos de Hombres X. Llevaba el Uncanny, el X-Men, llevaba X-Factor.
¿Dónde? Que casi ni vendían títulos de los Hombres X en esa época. Creo que eran como 14, ¿no?
Salió un resto.
Sí, estaba acá.
Y lo peor es que todos eran crossover. O sea, además...
Cable, Wolverine... Bueno, yo no llevé nunca ni Cable ni Wolverine. No, yo llevaba por lo regular los dos títulos de los Hombres X. Llevaba X-Factor, llevé X-Force y... algunas miniseries que me gustaban. Yo dejé de leer, cómics de los Hombres X, casi dejé de leer cómics exactamente en la saga de Onslaught. A partir de varios giros que le dieron a la historia, cambiaron escritores, cambiaron dibujantes. Llegó un momento a agarrar el cómic de Hombres X y dije, no, ya están escribiendo, lo hicieron tan, querían pegar tanto comercialmente que se olvidaron de todo lo que hacía fantástico esos títulos.
¿Cómo qué era? ¿De qué se olvidaron?
Quisieron hacerlo tanto de guamazos, acción, pum, pan, ay sí, meto aquí a 50,000 personajes y ningún personaje lo desarrollo y así como aparecen, desaparecen. No había una forma que en verdad yo me sintiera atraída por la historia. Era tan frío como lo contaban y todo eso, que dije, ay, no. Yo ahí definitivamente corté de leer mucho cómic de la Marvel. Seguí leyendo algunos cómics de la DC.
Bueno, tú y un chorro de gente, porque luego salió lo de Heroes Reborn y mucha gente, igual que trajeron mucha gente nueva gracias a Heroes Reborn. Mucha gente los mandó a volar.
O sea, regresó Liefeld, ¿no? También.
Fíjate.
¿Quién?
Liefeld regresó ahí en eso.
El amigo Rob Liefeld con sus bolsitas por todos lados. Dios, ¿cómo no?
Rob Liefeld es...
Gimli también.
Sí. Gimli regresó con Cuatro Fantásticos a Marvel.
Fíjate, Gimli muchas veces me gustó más en sus comienzos que actualmente. Gimli, Walsh Portacho. A mí me tocó. Yo empecé a leer. Empecé más bien a comprar los cómics en inglés de Hombres X exactamente cuando apareció Jim Lee, cuando apareció Walt Portacio, cuando apareció toda esa generación que después formó Image. Me acuerdo mucho de ellos, o sea, me gustaba mucho algunos de los estilos de cómo se llama, de cómo manejaban ellos su dibujo. Y actualmente los veo y dicen, sí, pues sí, dibujan muy padre, pero añoro cuando empezaron ellos. O sea, no se me hace lo mismo. Hay dibujantes que con el tiempo mejoran y ves su trabajo de antes y el de ahora y dices, no manches, qué padre está. Y hay unos que ves el dibujo de antes y el de ahora y dices, qué lástima. O sea, me gustaba cuando empezaban. O sea, se quisieron hacer tan comerciales, estar siempre tan arriba, que perdieron mucho de la frescura que tenía cuando empezaron. Entonces, fíjate, cuando yo dejé de leer, exactamente cuando dejo de leer la Marvel, empiezo a leer un poquito de DC, empiezo a leer mucho manga, y empiezo a, ahora sí como quien dice, como ya no compraba yo tanto cómic en inglés, empecé a comprar novelas gráficas. De ahí salió mi novela de Ronin, de ahí salió mi novela de The Crow, tengo los softcovers de Sandman, compré unos especiales también. En hardcover compré uno de los libros de Sandman. Empecé a comprar así como que dice otro tipo de historieta que se me hizo que respondía a lo que yo quería, que era que tuviera desarrollo en los personajes, que la historia en verdad fuera interesante. Pero...
Y que no te obligaba tanto a estar subida en el tren, ¿no?
¿Cuál tren?
Pues sí, en los Hombres X, o sea, me refiero a subir en el tren de que tienes que comprar y comprar y comprar y comprar, y comprar para seguir toda la historia.
Ah, sí, eso estaba flojera.
Y también que no era que te obligaba, como tú dices, a seguir 50,000 títulos. En ese sentido, es un poquito también por eso que después empecé a leer mucho manga. Quieras o no, muchos de las series es principio, desarrollo, final. Y le cortan.
Fíjate, yo tengo un concepto totalmente diferente del manga, que es interminable.
No, es lo contrario.
Ese es el problema, como decía Soar, aquí lo que llega es el mainstream, que es el que sigue. Llámese sigue.
Naruto, Poner, ya hizo.
Bleach,
One Piece. ¿Tú le sigues Naruto?
Sí, oh. Todavía.
Tiene más de 7, 8 años al aire y publicándose ese manga.
O sea, es el problema.
Está pasando lo mismo que Dragon Ball, que a mí Dragon Ball me gustó nada más cuando la época en que Goku era niño.
Lo de Toriyama, ya.
Y, ajá. Y, pero Dragon Ball Z y Krillin
bueno,
y todo el rollo, ya, por favor.
Sí,
ya.
Ese es el muy problema, te digo, que como decía Suar, aquí llega lo mainstream, lo que les está pegando a Estados Unidos.
Lo comercial.
Lo comercial y que, en verdad, como tú dices, es interminable, dura, parece conejito.
De
Energizer. En cambio, ahí te digo, hay historias que tienen principio, desarrollo y fin.
El que dura se le dura, es él. Ay, de veras.
Ah, sí.
Otro chiste que se va a editar.
Sí. Ok. Pero tristemente es cierto.
Sí, entonces es así como quien dice, ahorita ya mucha gente me ha dicho, ay, vuelve a leer Los Hombres X, está muy bueno. Ponte a leer Batman, hay cosas muy padres ahorita en Batman. El problema es que actualmente lo pienso porque dices, a la mecha, me dejó tan mal sabor de boca cuando yo dejé de leer cómics, que ahí viene la vez de que ay.
No, y de hecho yo también te puedo decir eso, igual X-Men los medio compro, los veo ahí porque para seguirlos y estar medio enterado, pero no me llaman la atención mucho ya en realidad.
Sí, o sea, para eso prefiero invertir en comprarme mi novela original de Watchmen o comprarme uno que sea mío de V de Vendetta o comprar, ¿cómo se llama? Algún, ¿cómo se llama? De los de The Book of Magic, empezar a comprar los soft covers. O sea, cuando yo empecé a leer cómics, que empecé leyendo varias cosas, lo que estoy leyendo yo actualmente es totalmente diferente. Ya, así, superhéroes sí te los puedo leer, hay historias que puedo disfrutarte. Pero volver a comprar como yo compraba cuando te conocí, Pedro, ya no creo volver a esa época. Ya, quieras o no, siempre cambian tus gustos. Me acuerdo que cuando empezamos a comprar cómics en inglés, comprábamos de todo, teníamos un montón de títulos.
A tus gustos y los costos.
También, pero muchas veces, fíjate, ahorita, bueno, uno ya trabaja, se costea
con los cómics de $3-4.
Ser más selectivo ahora.
Te costeas tus gustos y en un momento, pues dices, bueno, me voy a gastar, ya sea en pesos mexicanos, en una novela gráfica, 300, 400 pesos, pero si sabes que vale la pena,
hey,
sí los gastas, porque yo sí lo he hecho.
Oye, pues ya para terminar, a ver, ustedes, a una compañera dama que no lea cómics, ¿qué le recomendarían? A ver, ¿quieren darle algo para que empiece a leer cómics, algo, un umbral para alguien que no lee nada, pero mujer, ¿qué le darían?
Es buena pregunta. ¿Con qué cómic le prestaría?
Alguien que esté abierto a empezar, o sea, una chava que te diga, a ver, quiero empezar a leer cómics. Mira, ¿qué le das?
Para una chava así que apenas está iniciando en lo de las historietas y que me diga, no, Suar, ¿sabes qué? A ver, está bien, préstame un par de revistas, quiero darles una oportunidad. Mira, yo creo que para iniciarse, bueno, al menos a mí me parece perfecto Calvin y Hobbes.
Ah, muy bueno.
De Bill Watterson, ¿no?
Es genial.
Es un amor, es puro amor ese cómic. Y especialmente las tiras en donde Calvin hace muñecos de nieve.
El Spaceman Spiff.
Ay, sí. Eso
es muy
sí,
bueno.
O sea, ese cómic yo lo leo y así como que hoy es una brisa de aire fresco.
Ah, pero también tiene su profundidad, sí, su análisis que hacen ahí de la vida y de todo.
¿Viste que en mi carro tengo a Hobbes atrás?
Claro que sí.
Sí, es una muy buena recomendación.
Calvin,
pero
y
yo
Hobbes.
Nunca entendí, ¿Hobbes caminaba atrás de Calvin o Calvin realmente lo traía jalando?
Tan, tan, tan.
¿En serio? Cuando van caminando en el bosque.
No, que nadie responda a eso porque es quitarle la fantasía al cómic.
Sí, exactamente. No, mira, okay. Ese sería uno.
¿Y de veras Spaceman Spiff andaba en el espacio o no?
Otro buen cómic así para empezar. Hay uno de Jeff Smith que se llama Bone. Es una historia de fantasía.
Genial.
No tengo genial ni palabras.
¿Se lo darías a alguien iniciando cómics?
Iniciando cómics, ¿sí? Porque el dibujo es muy sencillo, así te atrapa, es bastante atractivo, es muy simple, muy sencillito el estilo de dibujo. Está en blanco y negro, pero tiene mucha expresión y los diálogos también te atrapa, tiene muchos chistes muy blancos y muy ingeniosos, juegos de palabras.
Pero a ver, dinos un poquito de qué te gusta de Bone.
Bone, mira.
Porque de hecho aquí lo hemos comentado bastante, ¿no? ¿O no?
No, todavía no.
¿No lo hemos comentado todavía?
¿No comentado Bone?
Ah, pues se los he comentado fuera de Startup, sí.
Vamos a hacer un análisis a fondo después.
Luego lo vamos a hacer a fondo, sí.
Sí, comentamos de Bone.
No, creo que se mencionó, pero
es que yo no sé si lo hemos comentado grabándolo o si lo hemos comentado nosotros afuera.
Fuera de los micrófonos.
Fuera.
Yo estoy seguro que fue en un programa. Bueno, seguro a nuestros siempre que los que escuchan el podcast, ellos van a saber si sí o si no.
A ver, pues ahí que nos pongan.
Ok, pero bueno, decías...
A ver, pero dinos tantito de Bone, de cuál es la historia o qué es lo que te gusta de Bone.
Bone es una criaturita que es como... diablos, es que no... parece como un duendecito como de malvavisco, como ratón. ¿Quién? No tengo... o sea, es muy redondito, sí.
Es muy caricaturesco.
Exactamente, es muy toon.
Está hecho muy a la época de los 20s y de los 30s, la figura, más o menos. Es fácilmente identificable por esa razón.
¿Son tres hermanos o son primos?
Hermanos,
uno es
creo.
Primo.
Hay unos primos, sí.
Y
el otro es su hermano.
Bueno, el caso es que no recuerdo el nombre de dos. Uno es Phony Bone, Bone, y el otro
Phone Bone.
Uno de ellos hace un tejemaneje ahí siniestro en su aldea y haz de cuenta que a los tres los exilian. ¿Sí? Los exilian. Y la historieta habla de esta travesía que tienen. A través del bosque conocen gente nueva, pero todos los personajes que se encuentran en el camino son muy iconoclastas, tienen todas sus idiosincrasias así muy marcadas. Se encuentran a una señora que hace cuenta que llegan a un pueblo donde se celebra una carrera de vacas y hace cuenta que pues todos meten a su vaca a la carrera, pero cada año siempre gana una viejita que se pone a correr así y ella siempre es la que gana, es la dueña de una posada en donde se están quedando ellos.
Oye, pero ¿qué tal cuando se entra al meollo del cómic?
¿Con el dragón?
Pues sí, con todo, porque vaya, pero creo no que está spoilers, más épico no que El Señor de los Anillos, sí. Bone, ¿no?
Sí, o sea, es súper épico.
Súper,
o sea,
profundo.
Está padrísimo.
Es lo chido.
No quisiera decir mucho,
Bone. Es que sí, es digerible, es muy agradable al principio, muy sencillo, pero se empieza a complicar de tal manera.
Sí, se empieza a complicar.
Sí. Al final ya dice, esto está tremendo.
Es una mitología totalmente establecida con muchas cosas, muchos... Ey. Vaya, y todo lo del principio, que parecía cosa ligera, tiene mucho que ver con la historia de después. ¿Quiénes son realmente esos personajes?
Lo recomiendo mucho para niñas y niños, ¿qué te gustan? De 12, entre 12 y de 12 años para adelante. O incluso si hay niños que son muy entendidos y leen cómics desde antes, adelante, lo pueden hacer. Incluso para gente mayor, o sea, lo
a todo
van
público.
A leer muy... Es delicioso ese cómic, leerlo, te ríes, te deja un sentimiento así como que, no me puedo sentir mejor después.
Oye,
de leer
¿y hay edición en español?
Demonios.
Creo que no.
¿Tú lo leíste en español o en inglés?
No, creo que hay edición española. En inglés.
Pero
sí. Española sí hay.
Sí hay en español.
Sí. Yo lo leí en inglés.
De hecho, en la española, lo que tuviste en blanco y negro, lo colorearon, creo.
No, ahorita lo están sacando. Ahorita están trabajando
en
eso, está coloreando.
Color.
Sí, ahorita están sacando tomo por tomo, están sacando las ediciones coloreadas y dicen que está chidísimo cómo lo están coloreando. Órale. ¿Y tú, Mari?
Bueno, es manga japonés, pero se me hace muy digerible, está interesante, te va llevando Mermaid Forest.
Ay, pero es de terror.
Es de terror, pero es muy bueno.
¿Cómo se llama?
El bosque de
las sirenas.
Las sirenas.
Es un cómic que sí es de misterio de terror, pero tiene partes que es digerible porque te manejan a dos muchachos que van, así como que dicen que te dicen que van viajando por todo Japón. conforme viajan por todo Japón, van encontrando hechos sobrenaturales mezclados con las leyendas de las sirenas. En Japón se piensa que si comes la carne de sirena, te vuelves inmortal. Lo que no te explican las leyendas es que o te vuelves inmortal o te conviertes en un monstruo. Los protagonistas, hasta más adelante, te das cuenta que los dos comieron carne de sirena.
¿Son monstruos o qué?
No, son inmortales. Uno de los muchachos tiene 17 años, es un chavo de 17, eternamente de 17 años, y la otra es una chavita que tiene eternamente 14, 15 años. El chavo tiene 500 años de vida. Se supone que comió la carne de sirena durante la época del shogunato. Y la chavita se supone que acaba de ser creada por un grupo, por un grupo de sirenas que se le iban a comer para obtener juventud.
¡Bolas!
Sí, la cosa es que te hablan de mitología, de folclore, te van poniendo cómo se va desarrollando la relación entre estos dos chavos y te van presentándola así como quien dice, por cada encuentro que van reconstruyendo Japón, una historia diferente con las personas que se encuentran. Está muy bonita, sí tiene algunos aspectos que serían como quien dice de lo que es un poco de lo que ahora es el terror, el cine de terror japonés, aunque no tan explícitos.
Está fácil de leer.
Sí, es muy fácil de leer. Porque así, la mayoría de los otros cómics que tengo, así no.
Bueno, creo. ¿Y esos son los lees en inglés?
Sí, los he leído. Muerme Forest sí sacaron edición en español, porque forma parte de una colección de Rumiko Takahashi, que es la creadora de Ranma, que se llama Rumik Board. Se me hace de lo que ha sacado Rumiko Takahashi como escritora. Todo el mundo la conoce por Ranma, todo el mundo la conoce por Inuyasha, pero sus trabajos pequeños se me hacen mejores que sus series largas. Es algo simpático, o sea, las series largas se crean muy buenos personajes, pero se alarga tanto en lo que está haciendo que al final de cuentas pierdes interés. En cambio, sus historias cortitas son interesantes.
Bueno, órale. Pues muy bien.
O si también si quieres leer algo ligero de Sandman, léete la de la historia de Death, pero hecha no por Neil Gaiman, sino por Jill Thompson, que te maneja una Death en forma de manga. Y es divertidísima, te la pone a ella, a sus hermanas y a toda la familia, pero en un ambiente, ahora sí, la forma en que te describe la historia es muy simpática, te ríes mucho, aunque no conozcas a Sandman.
Bueno, pues va.
Sí. Bueno, muchos creen que aquí en México no hay chicas que leen cómics y que son autoras de cómics, pero sí las hay, lo que pasa es que no saben buscar. Mira, está Eva Cabrera.
De Impagua. Oye, pero ya
no. Gina Chacón, está esta Claudia Aguirre, Emma Hernández.
¿Pero qué tienen un club o dónde se juntan? ¿No? ¿Cómo es que las conocen?
Mira, si tienes por ahí los teléfonos, déjanos una lista ahorita antes de irte.
Ahí en los blogs hay que poner links.
Sí. Flor Ortiz, pero ella ya está casada.
Entró y salió de mi vida.
Muy bien.
Pues nada. Bueno, jóvenes, pues somos
Jesús Morales,
Pedro Ajaz,
Zohar Huerta,
María Samper,
Miguel Ángel Hernández
y Mario Padilla. Y puedes oírnos o bajarnos en el tribunal de los supergüeyes.blogspot.com. Ya estamos en iTunes, Miguel, ya estamos en iTunes. ¡Yay! Ya nos puedes descargar directamente a tu iPod.
Ahí vamos a dejar.
No tenemos cuenta todavía, Twitter, no tenemos. Somos todavía. Como que somos medio. Todavía no le entramos a la ola de la tuiteada.
Ya tendremos sitio de Facebook y toda la onda.
Tampoco tenemos sitio de Facebook. Pero pueden dar de alta a Miguel Ángel. Quien quiera puede buscar a Miguel Ángel y lo encuentra en Facebook.
Tienen que poner el nombre bien.
Exacto. Bueno, vamos a que vean con un dibujo de cómic, ese es Miguel Ángel.
Vamos a subir fotos de nosotros para que ya sepan quién es quién.
Así es. Y pues nada más. Y pues muchas gracias por escuchar.